Media, una y media en Canarias. Monforte, vámonos para América mirando, anda.
En directo desde Nueva York, la noche americana, con Agustín Alcalá.
Mi querido Agustín Alcalá, my very good friend, good evening, how are you?
Don Salas, ¿cómo estás?
Yo, sin cometido para los gastos, todo bien, vamos normalizando lo anormal, que es la situación esta que ya, yo ya no sé cómo tirar.
¿Te han pinchado ya o todavía no?
Todavía no.
Aquí, pero es una cuestión aquí, de que no hay vacunas, más. ¿Es una cuestión de que no hay vacunas o es porque tú todavía eres un crío?
Yo, no, es tira más por lo primero y porque todavía estoy en un sector de edad que no me toca todavía. Pero yo ahora mismo te digo, me da igual la que me pongan. Me llaman mañana y mañana está el tío allí 3 horas antes. Te lo digo en serio. Pero bueno, vamos a ver por dónde tira todo esto. Agustín, hay muchos temitas que hablar hoy contigo, pero has elegido uno. Hoy vamos a tratar un asunto del que las Fuerzas Armadas estadounidenses prefieren no hablar y que une como casi ningún otro a los altos mandos. El abuso sexual en sus filas y cómo las víctimas, las mujeres y los cada vez más hombres que denuncian esta lacra pagan más consecuencias que los acosadores. Agustín, ¿por qué detrás de la policía oficial de tolerancia cero hay una realidad muy distinta?
La realidad es que los ataques sexuales, las violaciones, las vejaciones, el abuso de poder con fines sexuales, los acosos y la conducta depredadora de muchos soldados, marinos, marines, aviadores, reclutas, oficiales y altos mandos continúa creciendo cada año, por lo que esa tolerancia cero es en realidad una gran excusa y en muchas ocasiones un gran mito que usan los generales cuando deben presentarse ante el Congreso para explicar cómo deben hacer por ley las estadísticas anuales en sus filas. La última que se conoce es la de que en el año 2018 hubo cerca de 20.000 soldados, la mayoría mujeres y también cada vez más hombres, que fueron asaltados sexualmente en sus cuarteles, en sus barcos, en sus bases militares, aquí en casa o en los lugares en el extranjero donde están desplegados. ¿Y te referías a que hay algo que une a los altos mandos a la hora de tratar este asunto vergonzoso? Uh-huh. Pues es que detrás de su afirmación de que el asalto sexual es un cáncer en nuestras Fuerzas Armadas, hay una clara oposición a las leyes del Congreso para que a los jefes de las unidades, a los comandantes, se les retire el poder que ahora tienen para decidir qué casos deben ser llevados a juicio militar o cuáles no. Y eso da un enorme poder al alto mando porque en muchas ocasiones el corporativismo, la solidaridad con los colegas, sobre todo si están cargados de medallas o de estrellas en la manga, y la defensa de los intereses de las unidades mandan más que los derechos de las víctimas, de esas mujeres que denuncian las violaciones y que luego, en muchas ocasiones, son perseguidas, humilladas, forzadas a abandonar las Fuerzas Armadas, con resultados, Salas, devastadores, porque muchas de ellas no soportan el trauma vivido y terminan suicidándose.
Sí.
Por ahora, la Junta de Alto Estado Mayor ha frenado los intentos de varias senadoras de retirar a los comandantes este poder supremo que tienen y que se niegan a aceptar que haya fiscales especiales militares que sean los que decidan qué casos deben ser puestos a disposición judicial. Todo el generalato o el admiratazgo comprende el problema. Responde que se están haciendo muchas cosas para frenar esta lacra, pero la realidad es bien distinta. Pasa el tiempo y en el Capitolio ya hay mucha impaciencia de que el alto mando va a ser incapaz de resolver este problema sin una intervención externa.
Y Agustín, ¿van a cambiar las cosas con el primer secretario de Defensa de raza negra en la historia de la nación?
Nada más tomar posesión de su nuevo cargo como secretario de Defensa, el general Lloyd Austin declaró que uno de sus objetivos es combatir los asaltos sexuales en las filas de las Fuerzas Armadas. Lo que él dijo textualmente, to get it right, es decir, hacerlo correcto. Se comprometió a crear un ambiente laboral seguro para el más de 1,5 millones de hombres y mujeres en uniforme y ordenó una revisión de un grupo de expertos independientes que le va a presentar sus conclusiones en un periodo de 3 meses, probablemente a finales del próximo mes. El presidente Joe Biden también ha señalado que está decidido a enfrentarse a este problema, aunque lo primero que tendrá que hacer como comandante en jefe es enfrentarse a esa posición de los generales, a cambiar esta cultura de protección de sus colegas y de que en muchas ocasiones no se protege a las víctimas, sino que se protege a los asaltantes sexuales, a los violadores. Claramente la solución, Salas, sería retirar el poder de los jefes de las unidades a decidir qué casos deben ser llevados a un tribunal militar y que sean los fiscales militares, de forma independiente, los que decidan qué casos deben ser sometidos a un consejo de guerra. Eso sí que sería un cambio fundamental en la manera en la que operan las Fuerzas Armadas para proteger a las mujeres y a los hombres que han sufrido los ataques y esos ultrajes. Y que terminará con esa idea, esa defensa floja e incomprensible que defiende el alto mando de que si les quitan el control de decisión sobre estas denuncias, se está poniendo en duda su mando, debilitando sus responsabilidades y su control de la disciplina de la tropa. Las Fuerzas Armadas estadounidenses deben reconocer que en la era del Me Too deben cambiar, que es un gran reto para esta institución que tantas dificultades ha tenido históricamente para recibir a las mujeres, a los afroamericanos, o que tanto ha luchado para excluir a los gays y a los transgéneros de sus filas.
Y hoy el comandante en jefe Joe Biden ha anunciado que para el 11 de septiembre de este año, todos fuera de Afganistán. Como ya nos contaste, hace unas semanas Estados Unidos dice adiós a su guerra más larga, Agustín.
Y así la ha calificado el presidente Biden, que se ha referido al conflicto de Afganistán, a esos 20 años en los que Estados Unidos comenzó persiguiendo a Osama Bin Laden y Al Qaeda y a terminar con la protección y el refugio que le daban los talibán. Y que esa guerra todavía continúa, a pesar de que Bin Laden lleva muerto ya más de una década y la amenaza de Al Qaeda está muy reducida. Lo que ha venido a decir el presidente es que la misión principal, el combatir el terrorismo, ha terminado y que Estados Unidos debe abandonar en este momento Afganistán y no caer en la trampa de que al mandar más tropas se crea esa idea de que la nación, de que Afganistán va a convertirse en una democracia. El presidente ha insistido que los afganos tienen el derecho y la responsabilidad de liderar su país y que más hombres y más fuerzas estadounidenses no crearán y sostendrán al gobierno afgano. En este momento hay unas 2.500 tropas desplegadas junto a otro millar de miembros de las fuerzas especiales realizando labores antiterroristas y todos ellos van a regresar a casa, unos directamente aquí a Estados Unidos y otros van a hacer un repliegue táctico para ser trasladado a otras naciones donde podrán operar y realizar su misión de evitar que Afganistán se convierta en una base para los grupos terroristas. Un riesgo, sabes, que existe.
¡Hombre!
Porque incluso hay analistas de la inteligencia estadounidense que creen que después de la salida de las tropas estadounidenses y también del contingente de aproximadamente unos 7.000 hombres de la OTAN, es muy posible que se declare una guerra civil y que los talibán puedan volver otra vez a controlar la nación y que en un par de años se convierta de nuevo en una base terrorista. Vamos a esperar lo que sucede, pero está claro que en este momento el presidente, después de 20 años, de un momento en el que las tropas llegaron a ser 98.000 efectivos, ha decidido que es hora de marcharse y que regresen a casa.
Y al cierre, el dato, Agustín. Es un número.
Es un número. Una de 20 son las posibilidades de contraer el coronavirus. Una de 20.
Una de 20.
6 entre 1000 las que tiene una mujer de sufrir un trombo si toma la píldora. Uh-huh. Y menos de una entre 1 millón de que desarrolle una trombosis de las detectadas en las mujeres que se han puesto la vacuna de Johnson & Johnson, la que vosotros conocéis como la vacuna Janssen. Por lo que hay que tener mucha tranquilidad y lo primero es vacunarse. Y esta alarma general con los casos de reacciones adversas que se detectó en Estados Unidos o que ayer se hizo público en Estados Unidos y que ha llegado a todo el mundo, por supuesto, con la inoculación de Janssen, debe recibirse con cautela, pero no con alarma.
Tomamos buena nota. Además, yo también pienso como tú, en base a la información que tenemos. O sea, el dato tú lo acabas de dar. Entre 1 millón, una mujer, lamentablemente hay casos, pero ¿es uno entre 1 millón o es más?
Es la relación es, en este momento ya hay siete. Hay siete entre personas, aproximadamente 7.600.000 vacunas.
Una entre 1 millón, más o menos, sí.
O sea, una entre 7,6 millones de vacunas de Johnson & Johnson. una posibilidad entre 20 de contraer el coronavirus. Y para aquellas que toman la píldora,
la píldora, sí,
6 entre 1000 de poder tener un trombo.
Pues hay que tomar buena nota, hay que tomar buena nota. Por cierto, tu equipo va para adelante, ¿eh?
Mi equipo va para adelante y, bueno, pues la próxima cita será Londres, una ciudad absolutamente magnífica, donde hace mucho tiempo que no han visto llegar a una tropa como la madridista.
Toma ya, ahí, así me gusta, que termines, el cierre sea arriba. Agustín Alcalá, descansa, que sigues teniendo una tremenda mancha de trabajo. Ya te vamos escuchando hasta dentro de 7 días.
Saludos, buenas noches.